COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La situación política no ha ayudado sin duda a que haya entendimiento entre los grupos del Ayuntamiento de Sevilla, y esta mañana se confirmaba que la ciudad va a tener que funcionar durante todo este 2024 con los presupuestos prorrogados. La oposición en bloque han dicho no a las cuentas propuestas por el Gobierno de la ciudad, y de poco, a los hechos nos remitimos, ha servido la negociación que se abría. ¿En qué situación queda la ciudad entonces? Bueno, pues el actual equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, por José Luis Sanz, va a tener que recurrir a figuras como las modificaciones presupuestarias si quiere sacar adelante alguno de esos proyectos que ha venido anunciando, pero para ello va a tener que contar también con el apoyo, con la abstención de alguno de los grupos de la oposición. Dice el delegado de Hacienda, Juan Bueno, que de momento peligran 150 millones de euros que se iban a destinar a inversiones, y aunque reconoce que la situación es difícil, ha insistido en que van a redoblar esfuerzos para intentar que esta situación sea lo menos perjudicial posible para la ciudad.
Preocupados estamos lo necesario, porque nosotros, como le decía, vamos a trabajar todo lo que haga falta por plantear las cosas que interesan a los sevillanos cuantas veces haga falta. Y además con la mano tendida no solamente a ellos, que ellos lo saben perfectamente, que en este gobierno y por supuesto en este delegado y en todos los delegados tienen siempre la mano tendida para hablar de lo que quieran, sino porque además nosotros muchas de las cosas, ya lo hemos demostrado, no las hacemos solamente porque se nos ocurran, sino porque las pensamos y las pactamos con los sevillanos, que es lo que nos interesa y es lo que queremos.
Bueno, pues desde el PSOE de momento solo confirman que apoyarán futuras modificaciones presupuestarias para asuntos como las subvenciones finalistas, es decir, para cosas como el Ateneo o los clubes deportivos, y también para garantizar el sueldo del personal del ayuntamiento. El portavoz socialista Antonio Muñoz señala como único culpable al equipo de gobierno.
Un presupuesto prorrogado, como se demuestra en otras comunidades autónomas, en otras ciudades, no se acaba el mundo, ni esto es la debacle, ni tampoco significa que la ciudad se paralice. Indudablemente hay que dejar claro una cosa: la responsabilidad de no tener presupuesto es del gobierno. La responsabilidad de que un ayuntamiento como el de Sevilla no pudiera tener presupuesto si no se alcanza ningún acuerdo es del gobierno municipal.
Una situación que, ojo, marca también el sendero de otros asuntos importantes para la ciudad, como la ordenanza de veladores, que se está elaborando y que, para que salga adelante, como sabes, tiene que ser consensuada, además de con los vecinos y con el sector, con algún partido político. Tiene que ser principalmente con el PSOE, porque ya sabes que Vox sigue poniendo como requisito para votar a favor de cualquier iniciativa el que entren en el gobierno de la ciudad. Así comenzamos 2:23. Saludos de Inmaculada Jiménez. Dame un momento.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Y acuerdo también es la palabra clave sobre otro de los asuntos que siguen centrando la atención estos días, que es, como no, el del cerramiento de la Plaza de España. Desde la Junta acaban de señalar que esperan que haya precisamente acuerdo al respecto entre el Ayuntamiento y el Gobierno Central. Recuerdan que el objeto de debate es una plaza tan emblemática como la Plaza de España, y el portavoz del Gobierno andaluz no ha ocultado su sorpresa al ver la rápida respuesta que sobre el asunto ha dado ya la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero.
A mí me hace mucha gracia con este tema de la Plaza de España, ¿no?, la vehemencia con la que la señora Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de España, se ha metido de lleno en la polémica, ¿no? No habrá asuntos en España importantes para que la vicepresidenta primera se ocupe que si se cobra entrada o no se cobra entrada en la Plaza de España de Sevilla, ¿no? Bueno, pues probablemente quieren ponernos a hablar de otra cosa, ¿no?
Bueno, pues a pesar de la negativa mostrada ya por la ministra de Hacienda, de la que depende Patrimonio, el alcalde José Luis Sanz sigue insistiendo en que hay que buscar fórmulas para garantizar el mantenimiento de la plaza, también su seguridad, y ha invitado a todos aquellos que rechazan su iniciativa de cerramiento y de que paguen por entrar los turistas a que pongan otras iniciativas encima de la mesa.
si la Delegación de Gobierno, la Dirección General de Patrimonio, la Ministra de Hacienda tienen alguna fórmula, alguna otra fórmula original para contribuir al mantenimiento de la Plaza de España, que la ponga encima de la mesa. Si es que el Ministerio de Hacienda se está pensando el poder contribuir con 1, 2, 3, 4, 5 millones de euros anuales al mantenimiento de la Plaza de España, oye, pues yo estoy encantado. Entonces no tenemos que visitar, no tenemos que molestar a los visitantes cobrándoles un ticket y nos ahorramos pues el cerramiento que habría que poner en la plaza.
Bueno, desde el PSOE en el Ayuntamiento apuntaban hoy, por ejemplo, que se puede solicitar subvenciones a cargo del 1,5% cultural al Ministerio de Cultura. Por cierto, hoy han confirmado los socialistas que han presentado en el juzgado el recurso por la pérdida de la caseta de feria y han solicitado al juez que adopte medidas cautelares, es decir, que deje en suspenso la decisión. Confían en el PSOE en que el juez les va a dar la razón. Antonio Muñoz, portavoz del PSOE.
Por tanto, una vez que se presente el recurso, será el juez el que tenga que dictaminar si acepta o da esas medidas cautelares o no. Ahora mismo me consta que desde el PSOE provincial están trabajando con esa hipótesis, ¿no?, de que el recurso pueda prosperar, ¿no?
Bueno, pues a ver qué pasa. No olvidamos que estamos en vísperas del Día de Andalucía y la Casa de Blas Infante, en Coria del Río, que ahora alberga el Museo de la Autonomía, reabre sus puertas a las visitas, lo hace tras las obras de restauración a las que ha sido sometido este emblemático edificio, Manuel Salvador.
Estos trabajos, que comenzaron el pasado mes de noviembre, tenían como objetivo recuperar toda la luminosidad y belleza de este espacio de gran simbolismo, porque es un referente de nuestra historia y es patrimonio de todos los andaluces. Se ha reparado en el primer cuerpo de la casa, que incluye el pasillo central, un dormitorio, el despacho de Blas Infante y el pasillo central y el comedor en el que se encuentran las pinturas murales, y próximamente se actuará en el resto de la vivienda. Esta mañana lo visitaba el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.
Después de 13 años desde la intervención integral que se hizo en esta casa, hemos querido otorgar prioridad a tratamientos de conservación sobre la restauración para hacer una mínima intervención y respetar así la historia material de la obra, ¿no? Han sido dos meses prácticamente de obra, donde los materiales empleados son compatibles química y físicamente con el soporte y estable frente al paso del tiempo. Y todas las actuaciones se han realizado para conservar, para preservar y para poner en valor este bien de interés cultural que tenemos todos los andaluces, ¿no?
Por cierto, te cuento también que el Ayuntamiento se suma a la celebración del Día de Andalucía con una jornada de puertas abiertas. Va a permanecer abierto desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 2:28, vamos con el deporte.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
Vamos ya con ese apunte de la actualidad deportiva. Isa Escalera, muy buenas tardes. Ah, no, me dicen que el que está es nuestro compañero Víctor Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay novedades en el parte médico del Real Betis Balompié, Isaac Escalera.
Sí, porque hay novedades respecto a Fekir, Aitor Rival y Sergi Altimira. Fekir pasó por el quirófano en la tarde de ayer y tiene que guardar unos días de reposo tras fracturarse los huesos propios de la nariz ante el Atlético. Al final veremos si el fin de semana podrá jugar ante el Atlético de Madrid, porque jugará con una máscara protectora si es así. Además, Aitor Rival sufre un esguince grado 2 en su tobillo derecho y Sergi Altimira presenta una lesión muscular grado 1 en el psoas derecho.
Por cierto, que el presidente de la Liga, Javier Tebas, ya ha anunciado que se va a unir a esa denuncia que ha hecho el Sevilla Competición por los famosos vídeos de Real Madrid Televisión contra todos los árbitros. Más deporte a las 3:25.
Gracias, Isaac, Víctor. Así alcanzamos las 2:30 de la tarde. Seguimos contando todo lo que te interesa en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.